Izquierda y derecha, términos creados en política para que el 50% de los habitantes de un país luche rabiosamente contra el otro 50%, mientras son estimulados a ello por los partidos, en lugar de hermanarse y trabajar conjuntamente por el bien común y el destino de la nación. Como ya dijo Jordi Mota, la política, que debería ser la actividad más noble que existe en la humanidad, pues es la única que permite elevar a pueblos enteros a categorías más altas, difundir la cultura y la moral a niveles superiores, que permite llegar a todas las clases y que hace posible la riqueza general y la prosperidad, esa actividad en la cual tendrían que participar únicamente unas pocas personas de indiscutible moralidad, capaces y sobre todo nobles, ha sido prostituida por el materialismo. Este materialismo no se ha manifestado solo en la ambición económica, sino en la ambición de poder. Y para adquirir ese poder, decir la verdad o mentir no tiene demasiada importancia, así como tampoco la tiene obrar en base al verdadero bienestar de tu pueblo o, por el contrario, idiotizarlo en lo intelectual con basura impresa, filmada y televisada para poder controlarlo mejor. Todo está permitido mientras te alce al poder. Muchos os preguntaréis, ¿pero de verdad no existen diferencias entre izquierdas y derechas? Y es normal, pues llevamos toda la vida escuchando frases como que las políticas de izquierdas van orientadas al obrero, mientras que las de derechas a los empresarios, que las izquierdas abren las puertas a la inmigración y a fenómenos como el feminismo o el matrimonio homosexual, mientras que la derecha es más conservadora. Pero la cruda realidad es que es todo un teatro. Las políticas y medidas que unos han aprobado mientras estaban en el poder no han sido luego derogadas cuando a los 4 años ha gobernado el partido de la oposición, a pesar de que tenían plena oportunidad para hacerlo, lo cual demuestra que las ideas que predican durante la campaña electoral son en realidad una fachada. Además, y esto es muy significativo, desde que entramos en democracia, el paro no ha dejado de aumentar, así como la población reclusa, los divorcios, los trabajos precarios, la inmigración, la infidelidad, los abortos y, cómo no, el consumo de pornografía y de drogas. Todo esto, a pesar de haber gobernado igualmente izquierdas y derechas. Es decir, no importa quién esté al poder o salga elegido, pues nos encaminan a un mismo destino, una sociedad gris, globalizada, sin arraigo ni cultura, esclavos de unos trabajos que no nos dan lo suficiente para vivir bien, pero sí lo justo para mantenernos silenciados y no rebelarnos. Una sociedad en la que todos somos iguales, pero igual de borregos e infelices. Y es que en eso precisamente consiste el globalismo, en convertir el mundo en un macrocentro comercial a escala global, donde no tienen cabida las fronteras, las particularidades de cada pueblo, las culturas tradicionales, soberanías nacionales o identidades étnicas. El globalismo conforma individuos despojados de su marco ancestral y territorial, mentalmente uniformes y sin conocimiento de su historia ni de sus grandes héroes y hazañas, pues solo puede aceptar sumisamente la esclavitud quien no ha conocido otra cosa. La globalización necesita que los aparatos estatales sean organismos cada vez más débiles, corruptos, dependientes, decadentes y endeudados, que los estados carezcan de un carácter autosuficiente, étnico y nacional, y que se vean subordinados a organismos mundialistas, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, las Naciones Unidas o la Unión Europea. Por eso, cuando algún partido se declara anti-inmigración, pero no antiglobalismo, anticapitalismo, ni manifiesta la necesidad de desentendernos de la Unión Europea y el resto de instituciones globalistas que nos atan de pies y manos, no me los puedo tomar en serio, ya que la globalización exige también una libre circulación absoluta de productos y mano de obra extranjera, la cual, como siempre, beneficia a las grandes corporaciones multinacionales y perjudica al trabajador y pequeño empresario español, que se ve obligado de pronto a competir con los bajísimos salarios que sí aceptan los inmigrantes, ya sean legales o ilegales, provocando la bajada de sueldos generalizada, del nivel de vida y pérdida de derechos laborales, por los cuales los europeos han invertido sudor y lágrimas en los últimos siglos tratando de conquistar. La única alternativa es una tercera posición, una que rompa con la falsa dicotomía de izquierdas y derechas, que crea en una economía social orientada a elevar al pueblo, no a degradarlo, que recupere la soberanía nacional y monetaria, y que ponga el bien de la comunidad siempre por delante de intereses individuales, egoístas y materialistas. Por eso, ante la cuestión de si gobierno a la izquierda o a la derecha, mi respuesta es clara, ni unos ni otros.
España no se va a permitir que la ultraderecha esté en el gobierno de ninguna institución democrática. Este es nuestro objetivo. Vamos a intentar que ustedes no participen de ningún gobierno en este país. Y lo haremos como siempre. Lo haremos como siempre, tendiendo la mano al Partido Popular, como estamos haciendo en Andalucía para el pacto de presupuesto. Lo haremos, señoría, intentando combatir el caldo de cultivo donde anidan los populismos, donde, por tanto, se le da juego a los autoritarismos y que hacen que la gente encuentre la desesperanza.
En mi casa me han enseñado esto, que quizás el comunismo es la democracia y es la igualdad, ¿no? Por favor, no frivolicemos, ¿no? Yo creo que no está el país para estas cosas.
¿Usted cómo se imagina una eventual coalición, si llegara a ser necesario, llegando al poder? Hablamos de los temas de la extrema derecha, la del centro derecha. ¿Cuáles son sus límites eventualmente si ustedes tuvieran que llegar a negociar con Vox, por ejemplo?
Nosotros queremos gobernar en solitario. Eso, lo óptimo sería una mayoría absoluta, que ahora no nos concede ninguna encuesta, pero si no, es tener más escaños que la izquierda y los nacionalistas, para que no haya una alternativa. Y en ese momento, nosotros podemos hacer como hizo Mariano Rajoy en el año 2016, en el que ofreció una gran coalición al Partido Socialista, o podemos hacer como se ha hecho recientemente en la Comunidad de Madrid, en la que Vox ha apoyado el gobierno regional, pero sin ninguna contraprestación, ya que no había una alternativa enfrente que pusiera en riesgo la formación de otro gobierno. Eso creo que es lo importante, sobre todo cuando tenemos un programa muy reformista que no va a estar nunca al 100% de acuerdo ni con Vox ni con el Partido Socialista. Queremos ser un partido como somos, europeísta, atlantista, moderado, reformista, y en muchas cosas ni la izquierda ni Vox coincide con nosotros, por tanto esperamos que nos dejen gobernar y creo que es lo que está ahora.
2000 años más tarde.
Pablo, ¿comunismo o libertad?
Yo creo que...
comunismo. Ya te pones en tono de
es verdad, de político. Comunismo.
Comunismo, ¿qué?
¿Sí? ¿Qué cojones?
Lo decimos por enésima vez. Hace falta hacer una ley orgánica de pandemias, que lo que hace es garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos y ser eficaz en el control de los contagios. Y es una ley orgánica que defiende...
Dos mil años más tarde.
Por otro lado, hoy celebramos el último pleno antes del verano y es una vergüenza que sea el último pleno antes del verano. Nosotros solicitamos que se celebraran plenos durante el mes de julio y todos los partidos, incluyendo el Partido Popular, que tiene mayoría en la mesa, votaron en contra. ¿Y saben lo que han hecho? Han constituido las comisiones para cobrar los pluses de las comisiones, irse de vacaciones con un plus en el sueldo, sin celebrar ni una sola comisión, sin celebrar más plenos. A mí me da vergüenza porque los madrileños que nos están mirando al otro lado de esa valla deben ver atónitos los que están sufriendo, sus familias, las pymes, los autónomos que no llegan al fin de mes, como sus políticos se aseguran la nómina más un plus y se van de vacaciones sin cumplir con sus obligaciones. Tendríamos que tener plenos todo el mes de julio, teníamos que tener comisiones todo el mes de julio como mínimo y más después de 2 años en que no se han sacado unos presupuestos adelante y solo se ha aprobado una ley.
Buenos días, estamos hoy con el sindicato Solidaridad para apoyarles, para apoyar también a su secretario general Rodrigo Alonso y a todos los miembros del sindicato que están haciendo una gesta en España para dar representación a los trabajadores que se han quedado huérfanos hace mucho tiempo. Estamos hoy con el único sindicato que ha salido a la calle a gritar en voz alta lo que indigna a millones de españoles, cuando otros sindicatos, Comisiones y UGT, lo que están haciendo en estos momentos es perpetrar una gigantesca traición y lo único que hacen es callar y cobrar. Igual que están haciendo los partidos de izquierda. Estamos aquí también para apoyar a los trabajadores de todo signo ideológico, pero muy especialmente a los trabajadores de izquierda, que se han hartado de escuchar hablar de pobreza energética y que hoy ven cómo se multiplica la factura de la luz cuando son los gobiernos socialcomunistas los que están enfrente. Y lo cierto es que el gobierno de socialistas, de comunistas y de proetarras está absolutamente al margen de los sentimientos y de las dificultades de los españoles. Lo único que les importa es estar un rato más en el poder. Lo único que les importa es ver cómo se chantajea al conjunto de la soberanía nacional. Lo único que les importa son ellos. Ellos están con la religión climática, igual que los multimillonarios. Ellos están con el feminismo de salón, igual que los multimillonarios. Ellos están con el efecto llamada a la inmigración ilegal que está destruyendo la convivencia, la seguridad y la prosperidad, especialmente de las clases medias, igual que los multimillonarios. Y nosotros vamos a estar con los trabajadores españoles, hayan votado lo que hayan votado. Vamos a estar con las clases medias y vamos a estar diciendo a este gobierno que ha traicionado a su pueblo que tiene el deber de devolver la palabra a los españoles y de convocarnos a las urnas, porque llegó al poder de manera ilegítima, mintiendo a los electores y ahora está instalado en la ilegalidad, restringiendo libertades y absolutamente de espaldas a las dificultades diarias de muchísimas familias en España. Muchísimas gracias.
¿Qué le dice la izquierda que dice que se ha sacado Víctor Sánchez del Real ayer una llave cuando cayó claramente desde uno de los techos en Mondragón?
Yo no doy propaganda a las tonterías de la izquierda. La izquierda lo que tiene que hacer es responder por sus responsabilidades ante la pobreza de los españoles. La izquierda lo que tiene que decir es por qué quiere que los españoles seamos cada vez menos soberanos, por qué está con la desindustrialización, por qué está con las imposiciones climáticas que están empobreciendo a la gente, por qué quiere dictar cada día más normas para arrebatar libertades a los españoles. Es la izquierda la que tiene que dar explicaciones y no nosotros. Muchas gracias. A mí me parece que asistimos a cosas muy extrañas últimamente. A los sobres con balas, asistimos a montajes como el de Malasaña y ahora vemos una banda de locos y de fanáticos gritando barbaridades que no representan a ningún español. Eso apesta a cloaca socialista, no tengo ninguna duda. Muchas gracias.
Yo quería dejar claro, vale, que la ilegalización para algunos será suficiente para callar lo que representa, para otros no. Nosotros estábamos en la ilegalidad con Franco, o sea, estamos ya vacunados.
Bueno, alguna pregunta más, como la postura oficial de Vox sobre la vacunación obligatoria, y es muy clara, lo hemos dicho por activa y por pasiva, la postura oficial de Vox sobre la vacunación obligatoria es en contra. Hemos defendido siempre que la vacunación debe ser voluntaria. Es más, nos hemos opuesto a cualquier tipo de imposición de un pasaporte COVID para el acceso a los locales de ocio, para el acceso a los restaurantes, que implique que en la práctica la vacunación sea obligatoria. Esa es nuestra postura, le hemos dicho.
¿Se ha vacunado?
Pues mira, yo no te voy a contestar esa pregunta. Y además no te voy a contestar esa pregunta porque creo, frente a todos los que han dicho que vacunarse es un acto de patriotismo o que es un acto de amor.
No, yo de eso no, pero que es un acto de salud pública, sí.
Bueno, sí, pero ¿desde cuándo hay que declarar sobre asuntos de salud en público? Entonces yo me niego absolutamente a declarar sobre asuntos de salud en público en consonancia con nuestra oposición a que la gente tenga que ir con un pasaporte para entrar a determinados sitios. y que eso acabe convirtiendo la vacunación en algo obligatorio. Creemos que los españoles deben tener libertad para vacunarse o no vacunarse, y además lo defendemos
si
con
los
criterios.
Los españoles tienen libertad, bueno, para vacunarse o no vacunarse.
Galicia, País Vasco y Baleares han impuesto la vacunación obligatoria. El gobierno de Sánchez solo ha interpuesto el recurso de inconstitucionalidad contra la ley gallega. Claro, están en la pelea política. País Vasco y Baleares les parece bien. No hacen su socio separatistas. Vox ha recurrido los tres. En Canarias, en Galicia, en Andalucía y otras comunidades autónomas se abren abiertamente, valga la redundancia, al modelo de Macron, que es el modelo de Garicano, que es el modelo de las élites de Bruselas. Nosotros rechazamos y no vamos a aceptar en ningún caso, en ningún lugar de territorios de España, que se utilice el certificado de vacunación para discriminar a los niños en los colegios, a los jóvenes en las universidades, a ningún español en el empleo o en el uso del transporte público. Este es mi único certificado. Este es el único certificado que tenemos los españoles. El que nos acredita como españoles. Y como españoles somos titulares de derechos y libertades inalienables que ningún gobierno nacional ni regional puede limitar. Nosotros no vamos a aceptar que las élites de Bruselas, las farmacéuticas y con el apoyo de todos estos auténticos, ¿verdad?, sociópatas, quieran crear dos clases de ciudadanos españoles, los vacunados y los no vacunados, con distintos derechos y con distintas libertades. Nos van a tener enfrente y que quede claro que con Vox no pueden contar en esa estrategia de enfrentamiento entre los españoles, que además lo que quiere es eludir la cuestión fundamental y es quién es el responsable. El responsable político y último es el Partido Comunista Chino y el responsable en la nefasta gestión criminal de esta pandemia estará por su orden en las instituciones de Bruselas, en el gobierno de Sánchez y ahora también, por supuesto, en los gobiernos regionales. Pero ni un español es responsable de la pandemia. Los españoles saben perfectamente cómo protegerse, cómo cuidarse y cómo defenderse. Y no vamos, repito, a aceptar ni a contribuir a la estrategia de enfrentamiento entre los españoles, entre los vacunados y los no vacunados o a discriminar derechos. Hemos defendido en Vox desde el principio la libertad de vacunación. Comprendemos a los que se quieren vacunar y comprendemos a los que no se quieren vacunar y es perfectamente legítima una y otra decisión informadas y libres. Y por tanto, repito, vamos a rechazar y llevar a los tribunales y, por supuesto, rechazar políticamente cualquier decisión que pueda discriminar a los españoles. De verdad, la semana pasada hemos leído en Francia, también en Italia, y a líderes políticos españoles verdaderas barbaridades, como es negar el derecho a la educación o el derecho al trabajo o el derecho al uso de los transportes públicos a los españoles que han decidido no vacunarse. Y no entro yo aquí en las cuestiones técnicas o científicas. Cada uno tiene sus imaginarios y sus experiencias personales. Pero es una cuestión esencial de mi condición de ser español. Y es el único certificado que nosotros reconocemos. Solo faltaría que un inmigrante ilegal vacunado tuviese más derechos que un español no vacunado. Parece ser que eso es lo que quieren. Y eso no lo vamos en ningún caso a permitir.
Hoy todos los grupos políticos del Congreso han planteado el debate sobre el pasaporte COVID en el Congreso a los diputados para poder entrar y todos se han manifestado en contra. Y sin embargo se lo imponen a los ciudadanos para acceder a la hostelería. Nosotros nos manifestamos en contra en el Congreso y también a los ciudadanos. Creemos que el asunto del pasaporte COVID es muy peligroso porque ahora mismo sirve para dar una serie de datos sobre esta enfermedad, sobre las vacunaciones, pero ¿cuál es el límite? ¿Va a servir para otras enfermedades? Hoy hemos visto incluso cómo se planteaba el debate por parte de una empresa sueca, lo hemos visto en todas las televisiones, de la implantación del pasaporte sanitario bajo la piel en un pequeño chip. Yo me manifiesto en contra de cualquier tipo de medida de esa naturaleza. Nosotros ya tenemos un pasaporte, que es el español, un documento nacional de identidad, y creemos que ese tipo de medidas son discriminatorias y que buscan imponer por la vía de atrás algo que no es obligatorio por ley.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly.
Buenas tardes, soy Santiago Abascal y me dicen que es obligatorio saludar a este grupo. Un abrazo muy fuerte para todos y viva España.